Pues la vez pasada, el jueves pasado, dijimos que
A
íbamos a
poner
hablar
esto.
de salud, dinero y amor, que parece ser una tríada de conceptos que se usan con bastante frecuencia juntos, como si fueran juntos los tres fueran el resumen de la felicidad, eso que se supone la felicidad. Entonces, hace como 2 jueves, llegamos a la
Salud,
conclusión,
dinero y
por las
amores.
descripciones de los síntomas o señales exteriores del amor, que el amor era bastante patológico, es decir, implicaba una serie de síntomas o desaceleraciones en la conducta, los rubores, los temblores, el insomnio, el nerviosismo, la falta de apetito, la obsesión en el pensamiento, etcétera, etcétera. Llegamos a la conclusión de que era una serie de enfermedad. Enfermedad, pero una enfermedad que tenía un matiz curioso, y era una enfermedad que paradójicamente producía la salud, daba la salud. Y así sucede. El amor parece ser que es una enfermedad que de alguna manera genera salud, pero no salud en el sentido de encontrarse bien, sino el de no encontrarse. Es como cuando éramos niños, ¿no? Que el cuerpo no se sentía ni para bien ni para mal. Ya decíamos que uno de los síntomas fundamentales del amor era la ingravidez. Uno se sentía y se acordaba de cuando en las películas aparecía el galán dejando a su amiga en la puerta de su casa, que luego se despedía de ella como flotando, como si hubiera perdido el lastre de su propio peso, de su propia personalidad, se hubiera deshabitado y fuera finalmente una especie de cuerpo glorioso. Es decir, que la salud esta que da el amor se siente como una especie de ingravidez, de ausencia de peso, de ausencia de pesadumbre. Pero resulta que si por cualquier circunstancia estos síntomas gozosos de esta enfermedad gustosa se rompen, se cortan, se impiden, de alguna manera surge el obstáculo amoroso por alguna razón, por un obstáculo de tipo familiar, como Romeo y Julieta, un obstáculo geográfico, uno se va a vivir a otra parte, o la que sea se va, o un desdén, sencillamente el desdén del otro. Entonces esta enfermedad cobra realmente, esta enfermedad gozosa pierde su matiz gozoso y cobra inmediatamente toda su cariz de enfermedad a conciencia, enfermedad grave. Y uno empieza a ni comer ni dormir, ni vivir, y siente una especie de ansiedad, de palpitaciones, de terrores, de temblores, pero que ya no son gozosos, sino que ya es como si les faltara la vida. Es decir, ahí de repente parece que esa enfermedad cobra su otra cara, su cara contraria a la enfermedad gozosa. Pero mientras que existe como enfermedad que da la salud, como enfermedad gozosa, realmente en cuanto uno esté en amor enamorado, es decir, amor, amor, amor enamorado, no hace falta que se preocupe de la salud, ya la tiene. No hay más que ver que antiguamente incluso Margarita Gautier podía languidecer y morirse poco a poco de tuberculosis, pero en el mejor de los mundos, ¿no? Y todo el romanticismo está claro que normalmente uno de los amantes moría o estaba muy enfermo, pero como si no lo estuviera. Es decir, incluso las enfermedades coadyuvantes, estas que, no sé, eran como morbosas y ayudaban a todo el rito amoroso. En fin, quiero decir que la salud habiendo amor, pues está como un poco garantizada. Ahora vamos a hablar del dinero, que era lo que a mí más me preocupaba, precisamente porque resulta un poco curioso o sacrílego que en una charla o tertulia sobre el amor hablemos de dinero. Y sin embargo, a mí me parece que es interesante que abundemos en este fenómeno del dinero. Parece de entrada que el amor es desinteresado, en tanto que el dinero, parece ser interesado. Y entonces a mí se me ocurrió pensar con esto de interesado o desinteresado, me acordaba de la fórmula del interés cuando estudiábamos bachillerato, no sé si os acordáis, que era interés I igual a CRT partido por 100, es decir, a capital por rédito por tiempo. Es decir, se invertía para sacar el beneficio o ganancia, el interés, se producía porque invertías un capital C, que era el capital del dinero que tú tenías, que el banco o la institución donde lo metían te daba un rédito, es decir, una especie de aumento de ese capital que hacía crecer ese capital a condición de que lo sometieras a otra variable, que era el tiempo. Es decir, que durara, que lo tuvieras bastante tiempo en el banco o dentro. Entonces me ocurrió pensar que se parece mucho al interés del amor mayúsculo, amor matrimonial. Y es que uno, de alguna manera, también en el amor opera de una manera parecida. Hay una especie de interés que se supone que uno invierte un capital C, un capital amoroso, una libido, un interés, un enamoramiento en alguien que puede ser ya el otro, que multiplica y acrecienta, nos da una especie de tanto por ciento o rédito, que acrecienta ese nuestro amor, con su propio amor, pero a condición, ahí está, de que aparezca el factor C también, o sea, que sea sometido a una especie de tiempo, de duración. En algunos casos llega a ser el tiempo este a plazo fijo, es decir, no puedes retirar la inversión amorosa que has hecho, como por ejemplo en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, con lo cual el tiempo ahí es de una manera casi ilimitada. Y en cambio, si tú tiras ese capital antes de haber cumplido ese tiempo, serás castigado, es decir, no lo puedes sacar y en todo caso pierdes. Entonces sucede un fenómeno que en tanto parece en el capital, en la fórmula del dinero, parece que sucede lo siguiente, que el dinero va creciendo de una manera fantástica. Si tú inviertes en un banco una cantidad de dinero, al cabo de X tiempo parece que ha crecido, pero es una falacia, es mentira, no ha crecido. Sucede que el fenómeno T, al mismo tiempo que lo hace crecer, lo hace decrecer. Hay una especie de inflación de la moneda, devaluación de la moneda. De tal manera que el que sale ganando de todo eso es la llamada institución y el banco. En tanto que en el matrimonio parece ser que es igual, lo que gana es esa institución, esa especie de concepto o idea que se forma de esa idea matrimonial, pero que en cambio la persona que había invertido ese pequeño capital, ¿entiendes? Cuando lo recupera de alguna manera, no ha encontrado tal ganancia, sino que pasa como con el dinero. El dinero se ha devaluado a través del tiempo, ¿entiendes? O sea que yo veo que funciona de una manera muy parecida el dinero invertido en un banco como en lo llamado amor mayúsculo, en una situación de amor largo, de amor matrimonial o parecidas, ¿no? Entonces quería que hoy habláramos de estas tres factores, porque del amor venimos hablando ya desde hace un mes aproximadamente, ¿no? Entonces estamos en perfecto desacuerdo. Resulta que nadie está en acuerdo de lo que significa amor respecto a otros, pero todo el mundo tiene la intuición de que sabe qué pasa aquí, ¿no? Que saben de qué hablamos. Pero en este caso estamos hablando ahora de salud y dinero. Y a mí me parece que la fórmula del interés nos ha llevado de alguna manera a considerar qué es lo que pasa con el fenómeno del tiempo, qué es lo que pasa con la inversión del capital en el amor, etcétera, etcétera, del capital amoroso, de la personalidad, etcétera, etcétera. Así que hoy me gustaría que, como no hay marionetas ni cosas que se le parezca, podíamos hablar de este fenómeno de la salud y del dinero en relación con el amor, lo mismo que otros jueves hemos hablado de otras cosas. Así que, como hay problema de que el micrófono solo llega hasta la mitad, pues los que vayan queriendo hablar también se pueden acercar a la primera parte. Bueno, eso es un poco la exposición de hoy. Ya luego va a surgir al diálogo como otros días. ¿Interesado era desinteresado? ¿Era egoísta o no era egoísta? Creo que es importante que toquemos el término interés como algo bastante... determinado para, no sé, para poder sacar algunas consecuencias de ello. ¿Estáis todos de acuerdo con esta especie de fórmula, de formulación del interés en el amor, interés en el capital, como algo paralelo o parecido? ¿O os parece muy descaminada, o parece que no, que el amor es muchísimo más desinteresado, que no interviene el factor T y que si interviene es una cosa... Bueno, vosotros diréis que del amor no se echa cuentas, que en el momento en que se echa cuentas ya no es amor. Eso es una de las cosas que yo estaba pensando y que probablemente me pondríais como pega, ¿no? Que cuando uno empieza a echar cuentas del amor no es amor, hacer el balance de esto o otro. Pero es que como nosotros estamos aquí reunidos un poco para divagar sobre el tema del amor, conviene que hablemos del tema del interés amoroso. Es que son cosas que están demasiado juntas y por eso la gente no. Ya, eso me temía yo.
Cosas se llevan tan arraigadas que cuesta mucho sacarlas. Que son como muy íntimas.
Amor e interés se confunden, que la gente tiene una opinión o una creencia de que el amor es desinteresado o algo así, y sin embargo tú lo que vendrías es a confundir precisamente el amor con el interés, es decir, no hay amor si no hay interés, no hay amor desinteresado, esa es la pregunta.
Bueno, como decía, que parece que hay una economía profunda en esto del amor y que toca al cuerpo y al alma con todas sus esferas. Entonces ahí está, como decía, pues todo Freud para analizar cómo en este negocio hay una oferta, hay una demanda en el mercado, hay una serie de intereses personales y de intereses del otro que efectivamente se empiezan a manifestar en cuanto pasa la fase del enamoramiento. Es decir, no estamos aquí el otro día, había un momento en que hablábamos de la salud y consideramos los cuerpos como gloriosos, pero es que resulta que luego el amor, como toda fantasía o todo desvarío de la razón, acaba por finalmente tomar la otra cara del asunto, y es decir, mostrarnos todas las otras cosas sobre las que habíamos edificado una serie de fantasías y de cosas maravillosas que no hay por qué no fabricarlas, pero que vamos, que están ahí como una especie de superestructura sobre algo más profundo que está por debajo, que también son una suma de intereses. ¿Puede haber amor desinteresado? Claro que lo puede haber. Lo puede haber, pero lo más normal es que en este mundo en el que vivimos, que todo está acompañado de inflaciones, ofertas, demandas, mercado, uno es yo dentro de una situación, de un entorno, de una permeabilidad con el medio, lo claro está que no puede uno vivir como en el paraíso terrenal de Adán y Eva, es imposible. Luego hay una serie de fuerzas antagónicas, o que se mueven unas en contra de las otras, y que realmente uno, en definitiva, como decíamos antes, a lo mejor lo que pasa es que se adora a sí mismo, se ama a sí mismo y utiliza a los demás para todas estas cosas.
Yo te quería situar en un espacio un poco más estrecho, si es que cabe. Es decir, te preguntaría cuáles son tus intereses en el amor, o si bien no aceptas esto, decirme de qué manera el amor no puede ser desinteresado, no puede ser capital, como tú dices. Esta es para mí, creo, el núcleo del conflicto, ¿no? No sé si lo has entendido. ¿Me has cogido bien la
pues el problema quizás es que no es un interés simple, sino un interés compuesto. Y que siempre está el otro para recordarte lo del interés compuesto. Que si fuera un interés simple quizás las cosas estarían más claras, pero están las voluntades del otro, las voluntades de los demás, los ojos que nos miran, el yo que se mira a sí mismo, la expectativa, lo que uno espera de uno, Ese no serie de intereses que es lo que ya también van formando la personalidad de cada individuo. Entonces esa cantidad de miradas que uno tiene en cada uno de sus sentimientos son algo que enajenan al propio sentimiento, y entonces uno de alguna manera quiere revertir, quiere que su capital vaya a más. Quiere que vaya más porque está acostumbrado que en esta vida, si no va a más, las cosas van a menos. No es que estén, sino que hay una especie de necesidad de movimiento ilusorio. Y de ese movimiento ilusorio se alimentan bancos y matrimonios. Ese movimiento ilusorio que parece que sí, que crece, pero no crece, que decrece. O por lo menos en todo caso está, se queda quieto.
Bueno, yo pienso un poco como Isabel, que el amor, como cualquier acto humano, produce unos beneficios que pueden ser negativos y positivos, produce unos estímulos. Entonces, en ese interés positivo que puede producir el amor, yo creo que hay una cosa que es un interés retroactivo, un interés que es lo que ha acumulado el propio amor, un amor que puede ya no existir, pero que ha acumulado unos intereses en ti mismo, que de alguna manera funciona a larga distancia. Yo pienso que es un interés retroactivo, un interés que no esperabas, que redescubres pensando en un amor que ya ha existido o que está pasando. Creo que es interesante, vamos, la producción de nuevos estímulos, incluso cuando el amor, cuando el capital ha desaparecido. Creo que esa sería la diferencia fundamental en este caso entre el amor y el dinero. El dinero necesita existir en ese momento para producir intereses, el amor no. El amor puede ya no existir y sin embargo estar produciendo unos intereses retroactivos en tu imaginación o en tu mundo literario, en tu mundo fantástico. ¿Queríais por ahí? Es que no llega, me parece.
No llega.
Llega. Oye, Isabel, yo no sé si lo que voy a decir ahora es escandaloso o no, por eso pido perdón de antemano. Pero cuando te refieres al amor, hablas del amor de concupiscencia en términos aristotélicos, o solo del amor de benevolencia. Porque claro, el amor de benevolencia, uséase, no te rías, es muy sencillo. La renuncia en razón, por ejemplo, de la sublimación de su amor a Dios, de los cenobitas o de las monjas de clausura, tendrá un tratamiento distinto al amor de concupiscencia, que de alguna manera, y no lo has tocado, se complica con el tema erótico, que viene a ser la palanca del amor, porque donde no hay erotismo, el amor hace de tiro. Paso el micrófono.
Yo lamento mucho que las personas vayan viniendo en plan escalonado y hay algunas personas que han empezado por venir hoy. El primer día se habló aquí de las delimitaciones del amor. Como el amor parecía bastante ilimitado, fue difícil llegar a una delimitación. Pero se habló fundamentalmente del amor-pasión. No se hablaba, hablando en términos medievales, del amor-placer o el amor-pasión, estas divisiones. Se hablaba exactamente del amor-pasión. El amor-pasión que encierra realmente una concupiscencia, una lujuria, una memoria, un entendimiento y poca voluntad. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que había todo el erotismo por medio, había enamoramiento, era el amor de occidental desde Tristán y Isolda para acá, con toda su gama de posibilidades. En ningún momento, bueno, en algún caso yo dije que solamente me refería en cuanto a metodología a el amor platoniano en el banquete o en Fedro, es decir, en cuanto a metodología de discusión, pero en ningún momento tampoco en cuanto que elimináramos el factor fundamental que sostiene todo amor, que es la propia lujuria de la costumbre o el erotismo propio de la cosa, ¿no? O sea, en ningún momento. Además, el primer día surgieron aquí tendencias místicas, es decir, se habló del amor místico. Entonces a mí me parecía muy bien que se hablara del amor místico siempre que fuera el amor a algo, incluso el amor a Dios, pero que no admitía en estas tertulias, y me parecía que no debíamos admitir el amor universal, ese que es una perfecta coartada para no amar a nadie. Es decir, que lo mejor era amar algo, aunque sea un elefante, es decir, pero tener deseos eróticos por el elefante, porque si no tampoco forma parte de esta tertulia. Es decir, esta tertulia tiene un encarnamiento que es el amor-pasión a todos los niveles. El amor concupiscente, aunque la concupiscencia a mí me parece que es la lujuria cuando pierde la paciencia, pero es una cosa que en términos de concupiscencia todo es muy concupiscente. O sea que no... De todas maneras, vamos, quiero decir que el amor este es fundamentalmente amor-pasión. Es decir, que en todas esas fases que hablábamos el primer día, su fase de enamoramiento, que equivaldría a la iluminación mística, en que todo es acercamiento y cuerpo glorioso. Luego, la fase de conocimiento, que es esa especie de amor largo-pasión, que suele durar un término medio de 4 o 5 años, en el mejor de los casos. Y luego está la vía purgativa, el momento de la purgación, que es los reproches, los fraudes mutuos y todos esos rollos. Es decir, estamos hablando de lo que se llama un amor típico, un amor pasión típico.
Yo creo que tratándose de amor pasión, el cuanto más interesado sea ese amor es mejor, porque más garantías tiene de que se cumplan los objetivos que se asimilarían al máximo bienestar y permanencia.
Tenemos aquí uno que...
Vale. Entonces yo pido perdón por haber llegado tarde, o sea, por haber sido el primer día que vengo y esperarme en este momento de que se está hablando del amor-pasión. Pero supongo... que el amor-pasión no se analiza desde el punto de vista única y exclusivamente de los instintos animales, sino desde la estructura humana, es decir, incluida toda la personalidad. Entonces, acabas de hacer una afirmación que me ha parecido, por llamarlo de alguna manera benévola, grandilocuente, que el amor dura 4 años. Yo creo que el amor dura tanto cuanto dure la capacidad de relación interpersonal entre aquellas dos personas que cada mañana crean el amor para el día y cada día crean el amor para cada mañana. Pero naturalmente, hace un momento yo discutía con todas estas niñas que tengo a mi alrededor, que son muy monas, o sea, no son romanas, pero son muy monas, que hay un primer fundamento de ese amor que es el atractivo físico, pero que no puede quedarse en el atractivo físico, sino que luego llega a una especie de alguna manera, comercio o comercialización, por utilizar tu término, de fórmulas matemáticas, de las relaciones espirituales entre personas. Y entonces, a mí lo que me gustaría es que me aclararas, ¿cuál es el porcentaje de erotismo que es indispensable para que se mantenga vivo cada mañana y con cada mañana, cada día, el amor interpersonal entre personas y seres?
Yo pienso que el tanto por ciento del tratado es la medida que ponga cada uno el capital que invierta. Y el capital es la capacidad de amar de cada persona o de entrega.
Yo quería otra vez volver al tema de hoy, que es sobre todo la relación del amor con el dinero. Y a mí es que cada vez se me confunden más mis amores con mis intereses, ¿eh? Es decir, que no distingo, ya no hay manera para mí de distinguir entre mis amores y mis intereses. Entonces quería a ver si se podía plantear la tertulia en este campo que yo propongo, que me parece que es que lo has planteado hoy la tertulia en esta dimensión, pero luego te has vuelto al amor-pasión como si el amor-pasión estuviera distinguido netamente de este amor-interés que yo propongo.
En ningún momento. El amor-pasión es el que tiene su parecido con el dinero, porque cuando era un amor por conveniencia no había ni que hacer el parecido, es que era el dinero. Entonces yo lo que quiero es encontrar similitudes profundas entre la economía del amor-pasión y la economía del dinero. A mí me parece muy bien lo que ha dicho ella, que había que un amor-pasión, precisamente para tener éxito como amor-pasión, en tanto que alberga todas las facultades del alma, es decir, implica de alguna manera profundamente la economía del alma, tiene que ser muy, muy interesado. Vamos, quiero decir, cuando hablamos de interés, no estoy hablando del tanto por ciento del dinero que te va a dar el otro, sino que acrecienta de alguna manera el capital amoroso, la libido, el erotismo, dice aquel, que uno invierte. Es decir, es que si realmente no hay ganancia, no hay florecimiento en progresión geométrica, digo, progresión, ¿cómo es esa progresión? Es que se van multiplicando de una manera desvariante. Pues no sé cómo son, pero vamos, aritméticas, no sé qué manera, esas cosas, sí. Pues si no hay eso, es que no hay intereses. No sacas nada, te quedas con el capital mondo y mirando y encima devaluado porque has pasado el tiempo. O sea, que es que yo justamente pienso que lo bueno del amor-pasión es que tiene que ser como si hiciéramos una obra muy perfecta, de operación, una operación de bolsa muy perfecta. Es decir, si tú no sacas un crecimiento perfecto en cuanto a todas esas facultades que tú has impulsado y toda esa perfección en el rito amoroso no es multiplicada por el otro, estás haciendo una operación vana, una operación que no tiene sentido. Es decir, que a mí me parece muy bien lo que dice Alicia, de que el amor-pasión justamente es el más interesado. Es decir, puede ser que haya otros amores que no pretendan ser de pasión, que pretendan ser esos llamados amorcitos minúsculos que uno se encuentra y aquí te cojo, aquí te pillo, y que te duran un mes. Que esos amores, pues no hay por qué planteárselo ni dinero ni nada, pues sí, hay sus intereses, pero son, no tienen por qué ser operaciones de bolsa perfectas, ¿no? Creo que precisamente el amor-pasión es más interesante. Es mi opinión, ¿eh? Yo quiero que vosotros habléis entre vosotros. Vamos a ver, poner un ejemplo práctico de un supuesto amor-pasión en la literatura, en la vida cotidiana, que no espantado huyera inmediatamente cuando no encontrara beneficios por la otra parte. Eso está claro. Es que, no sé, ponerme un ejemplo, no sé, no, un ejemplo en que...
No, el dinero, hombre. Una pareja, un matrimonio, dos amantes que se plantean realmente eso, el problema del dinero, así.
¿Del dinero mismo?
Del dinero mismo, claro.
¿Del dinero entre ellos?
Del dinero, del trabajo, de si ella trabaja.
Yo había usado el dinero como el funcionamiento del dinero, como metáfora, lo mismo que no sé, lo mismo que Freud asociaba el oro a los excrementos, etcétera, etcétera. Es decir, pero una asociación de funcionamiento. A mí me parece que incluso hoy día, además, que si la gente dice que está en contra del materialismo y que hoy se vuelve otra vez. Hoy parece ser que se vuelve otra vez a revalorizar los llamados valores espirituales y la gente sin cuatro perras se junta como sea, etcétera, etcétera. Pues yo, a pesar de todo, no puedo decir que hoy día sea el dinero lo que está en medio de las parejas. No, pero yo digo que es el funcionamiento similar entre el funcionamiento de un dinero en un banco y un dinero en la institución matrimonial. Es igual. Y por culpa del T, del factor T, porque si no hubiera el factor T, es decir, si el amor tuviera futuro, pero como resulta que el amor no tiene futuro, es el problema, que uno quiere darle futuro.
De todas maneras, hay algo de que si es el tiempo relacionado con el amor, hay algo que crea, que no se sabe qué es, pero cuando se pierde ese añor. Yo esto quería decir, a mí me resulta como difícil hablar de mí, ¿no? O sea, pero como a mí en experiencia personal, yo me he encontrado con que cuando no tenía dinero y tenía amor, El amor terminaba fallando porque no tenía dinero. Y después, cuando tienes dinero y no tienes amor, entonces la vida te falla porque no tienes amor. Entonces, la pregunta que me hago es que las dos cosas tienen que ser importantes. Y después hay otra variable más, que es la variable que es otra forma de dinero, prestigio, llámalo como quieras. A mí me encanta a veces coger un animal y acariciarlo, comer, una cosa así, que no te pide nada a cambio. Ahora hay caricias que salen caras. Entonces, y las pagas, vamos, yo... Vamos, no lo he pagado. Claro, que a veces acariciar, joder, lo que te acaricie. Es un follón porque ya no le ves el sentido a la caricia. Y claro, comprar una caricia es un follón también. Porque la compras. Entonces es un disco, ¿no? O sea, yo creo que pues, habría que hablar, habría que tener el coraje de afrontarlas. A mí me da miedo, desde mí. No,
pero baja la luz.
Pero bueno, no sé. Me da miedo que lo veo yo. A ti no te da miedo que apaga la luz.
No, a mí no me da miedo. Pero bueno, es que yo creo que hay que hacer una diferenciación muy clara que no se ha hecho todavía. ¿Qué coño tiene que ver, perdón por el coño, pero lo repito, el amor con el matrimonio? Perdón. Y digo, ¿qué coño tiene que ver? Porque hace un momento, a ti, Isabel, te he oído hablar del amor e inmediatamente del matrimonio. Yo he planteado un tema y no se me ha contestado, que consiste en aclararme. Si el amor se queda única y exclusivamente en la atracción erótica, que puede durar como máximo media hora, como decía aquel, porque el problema sexual no suele durar más, o se queda en un comercio de intereses que puede durar toda la vida en el supuesto de que esos intereses sean compartidos de una manera razonable e inteligente.
Bueno, pues para que no te cree problemas, estamos en estado de vertiente, la de que pasa después de la media hora, ¿eh? Porque la de media hora, la verdad es que lo hablamos el otro día y que decidimos que no, que íbamos a pasar un amor que duraba por lo menos tres cuartos de hora. Es decir, ahí ya los tres cuartos de hora hay intereses, según tú, pues vamos a los tres cuartos de hora. Quiero decir que cuando yo digo amor matrimonial, no te estoy diciendo en ningún momento un amor que tenga que bendecir ni un cura ni un juzgado. Es que es un amor recíproco de pareja, de dependencia, que se establece entre personas, entre dos personas. Y hay una serie de contrato que aunque no se firme ni está escrito, está. Y que precisamente por no estar protegido por ninguna ley exterior hoy día, que se estila tanto lo de las juntadas de los ácratas, de los modernos, etcétera, etcétera, por no estar protegido por ninguna ley superior, ningún contrato de tipo judicial ni religioso, es mucho más fiera, muchísimo más fiera, y hoy día hay muchísimo más problemas y muchísimo más celos y muchísimo más, a pesar de que parece que no, porque todo el mundo pasa de eso, pero resulta que no va a haber un contrato social exterior a la pareja, a ese amor-pasión, el amor-pasión se vive de una manera mucho más catastrófica. Entonces quiero decir más dolida, más sentida, más profunda, y estoy en contra de esos que piensan que hoy día no, de amor no. Hoy día pasa igual, pero peor. Entonces, lo que quiero decir es que estamos hablando de un amor-pasión que dura un poquito más de media hora para no meternos en esa otra media hora angélica y paradisíaca de la que tú hablas, que yo no sé ni qué significa, pero vamos, debe ser muy interesante. Bueno, tenía mucho interés la propuesta de Ignacio. A mí me parece que Ignacio es una de las personas, este señor de la Garga, que realmente ha querido tocar fondo hoy en la cosa. En la cosa, y realmente, y también aquí Miguel, quería hablar cómo no distingue entre su amor y su interés, sus amores y sus intereses. Alicia, partido de la base, como muy femenina, que es de no separar amores de intereses, porque somos, estamos mucho más cerca de esa llamada realidad, pero en fin, eso vamos a ver qué pasa. Es decir, no sé, no, como es un problema que se está planteando aquí, que es muy importante, y que yo creo que no lo debemos de dejar pasar, y abundar sobre esto.
Hola.
Al
hablar de intereses, yo quisiera que tratemos, yo no puedo hacerlo todavía, pero si me trae a dudas, que tratemos de precisar un poquito más a qué llamamos intereses. Entonces, si no, eso es una palabra tan amplia que nos involucra en un mundo y en el que nos vamos a perder si no podemos ir precisando. Pensemos cada uno qué significan los intereses para nosotros.
Yo lo había planteado en un terreno muy modesto, de que se hablaran de los intereses más materiales, de los más vulgares, por decirlo así. Es decir, desde esos problemas que se planteaban, pues no sé, en los matrimonios antiguos, en que las discusiones eran siempre por razones de dinero, o intereses... en el sentido de que alguien no le tenía el pantalón o la camisa a su marido, por ejemplo, y entonces el marido se rebelaba furibundo contra su mujer, o a la mujer que no le llegaba el sueldo todos los meses. Sí, quizá esta es una versión un poco antigua del asunto, pero la quería traer un poco para contrarrestar o para ponerla en contraposición con este amor más fantástico, pasión, espiritual, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo voy entendiendo por intereses. Hoy día, ¿qué podían ser hoy día los intereses en los matrimonios, ¿no? Bueno, pues no sé, pueden ser desde el reparto de las horas de los niños en que uno tiene que atenderlos y otros no, en que la mujer se plantea que si el marido tiene que ponerse a fregar los cacharros, o cosas de este tipo. Eso es lo que entiendo por intereses. Sé que es una versión muy vulgar, si queréis, y materialista, pero me parecía que ese era el punto de la relación entre dinero y amor, ¿no? Queda el otro punto, el de la salud, que yo lo he dejado un poco fuera, ¿no? Pero hasta qué punto también planteo ahora el no tener bien planteado los intereses en este nivel van a repercutir sobre la salud de los dos enconados.
Yo nada más quiero decir que hay una cierta vergüenza, un cierto pudor al hablar del amor, y hay un cierto pudor también al hablar de los intereses, ¿no? Yo creo que es importante el que haya mucha pela cuando estás bien con una persona. Es importantísimo, ¿no? Y si encima te va bien la persona con la que estás, pues fantástico. Y entonces yo no veo por qué tendrían que estar reñidos. O sea, y tampoco veo por qué existe tanto pudor al hablar de algo que todo el mundo sentimos, que es la idea del amor, y si habemos tanta gente aquí, por algo será, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, pues es evidente que muchas veces rechazas a una persona que te cae bien así de plano, pues la rechazas, pues porque dices, pero si es una campesina, pero si es una sujeta, pero si... ¿Y quién no ha sentido este rechazo, ¿no? Y esos intereses, yo diría que también se dan en el plano cultural, en el plano símbolo externo, en el plano estatus, en el plano estético, yo qué sé, o sea, hay demasiadas cosas por ahí.
Bueno, yo cuando he hablado de intereses, ya he dicho que me refería no solamente a los intereses de, no sé, del mero funcionamiento vital, como es el dinero, propiamente dicho, la situación social, etcétera, etcétera, sino de intereses más profundos, de intereses que repercuten en una especie de crecimiento de la propia personalidad, de crecimiento de la propia alma. Es decir, el otro, la relación con el otro, engrosa esa personalidad, engrosa esa seguridad, engrosa esa riqueza o no, Es decir, hay una especie de déficit o hay un superávit en las relaciones. Eso es una de las cosas. Es decir, yo me creo que no debemos limitarnos a un mero equiparación de bienes, lo que se llama bienes, porque entonces eso está reduciendo lo del amor-pasión. Estamos hablando aquí del amor-pasión, no podemos caer ahora en el amor matrimonial, que si los niños te quedas tú, que si no te quedas tú, etcétera, etcétera, porque en este momento estamos hablando del amor-pasión y precisamente era lo más difícil de tratar. Ahora, yo personalmente me aprendo mucho de los cuentos de hadas antiguos. Los cuentos de hadas antiguos te dicen, te hablan de una manera muy simbólica del dinero. Resulta que el príncipe se enamoraba de la criada, etcétera, etcétera. Incluso se llegaba a enamorar de la ranita. O la ranita, la princesa se llegaba a enamorar de una ranita. Pero resulta que cuando le da el beso de amor, pasión, se supone, la ranita se convierte en el príncipe que era. El cuento queda bien claro al final, que la ranita se convierte en el príncipe que era. No dice se convirtió en un príncipe maravilloso, no, en el príncipe que era. Es decir, en un principio hay una especie de destino. De destino del príncipe a la princesa, de la clase social alta a la clase social alta, del intelectual a la intelectuala, del artista a la artista. Es decir, hay una equiparación de bienes para que el orden social dentro del amor-pasión permanezca de una manera razonable, ordene el mundo, que la ordenación social, que la pasión sirva también para ordenar el mundo. Y esto está en los cuentos de hadas muy claro. Ahora, a pesar de eso, nosotros, como no estamos aquí haciendo una reunión de carácter simbólico ni nada, sino que estamos sencillamente hablando lo más profundamente posible que podemos del amor y de los fenómenos del interés en el amor, yo creo que debemos abordar el problema de la economía profunda del alma, de esas cosas que en un amor-pasión revierten en ganancia, revierten en pérdida, porque habíamos dicho el primer día que amor parece ser que era pérdida, además se vivía como pérdida, uno se perdía en el otro y adiós, a saber, Dios. Es decir, uno se perdía, no le importaba que estuviera casado, que estuviera casada, que tuviera, que estuviera condenado a muerte, que fuera un recluso, que fuera un delincuente, que fuera lo que fuera. El amor en un principio parece ser que era una pérdida no se sabe cómo, fantástica en el otro. Pero resulta que, abundando un poco más, parece que tiene que revertir en ganancia. Tiene que ser ganancia, y si no es ganancia parece ser que no se vive de una manera gozosa, no sé, yo diría comercial, pero es así. Entonces vamos a ver si, Alicia, tú quieres coger el micrófono porque es que yo...
Yo creo que la mayor ganancia se hace en armonía. Es decir, la mejor inversión que puedes hacer es en encontrar un equilibrio armónico, que en cualquier nivel en que te encuentres, sea desgracia o felicidad, funciona porque es capaz de adaptarse a las circunstancias que se cambian. Entonces, esa sería una de las mayores ganancias que se obtendrían de ese amor, que desde luego aleja totalmente de la maternidad o de, es decir, que una familia ya queda excluida en principio de un amor-pasión, ¿no? Familia constituida en las cuales los máximos beneficios es repartirse el horario con los niños. Habría otras causas por las que trabajar y tendrías, por ejemplo, en fantasía o en emociones, pero o sea, en cuanto a beneficios hay muchísimos. Yo de todas maneras, más que una pérdida, le encuentro un encuentro, porque si bien te pierdes en el otro, te encuentras en el otro también. Te vas descubriendo progresivamente, por eso te interesa seguir, si no una cosa tan desinteresada no te inspiraría tanta curiosidad. Tiene que ser más bien una búsqueda que un encuentro, porque un encuentro da mucho menos de sí que una búsqueda. Te cansas antes de haber llegado a los límites.
Bueno, eso lo abordamos el primer día, como recordáis, que decíamos que el amor era una especie de efecto boomerang. En un principio parecía que era un movimiento centrípeto, algo que salía hacia afuera, algo que era pérdida, pero no se sabe por qué maniobra extraña, volvía el boomerang sobre uno mismo y volvía para enriquecer esa fuerza que daba, es decir, te multiplicaba de alguna manera lo invertido. De alguna manera, yo precisamente hablo de sus intereses. A mí me parece que justamente cuando se quiere hacer el amor desinteresado se está mintiendo profundamente. El amor es interesado, creo que es interesado, y a veces está muy bien que sea interesado. Es decir, no creo que el amor no pueda ser no pueda ser interesado. Y para ser amor tiene que ser interesado. Porque resulta que es una cosa tan compleja y tan supraestructural como la propia personalidad, el propio yo, con todas esas especies de sedimentos milenarios que tenemos, no solamente los heredados en cuanto a tradiciones, cómo el rol de la mujer se tiene que comportar de una manera, cómo el rol del hombre tiene que ser de otro, cómo existe lo masculino, cómo existe lo femenino, a pesar de nuestros desintereses, existe, y eso está ahí. Nosotros tenemos que contar con toda esa especie de sedimento cultural y sedimento social. Es decir, nosotros no podemos en un momento ser cuerpos gloriosos como Adán y Eva, que se encuentran en una especie de paraíso terrenal. Es decir, ahí, en ese juego de intereses, y cómo se mueve artísticamente ese juego de intereses, cómo se hace del amor una obra de arte interesada, probablemente es donde puedo encontrar que pueda existir la verdadera, el verdadero amor-pasión, la verdadera, no sé, porque precisamente os dais cuenta de que el amor-pasión casi siempre parece que hay un obstáculo al medio, como Tristán y Isolda, Romeo y Julieta. Los simbólicos parece que se buscan un obstáculo precisamente para acrecentar los intereses, para que los intereses salgan triunfantes, como sean.
Yo creo... No, lo que se puede hacer es cambiar la palabra intereses por intenciones. Desde el punto de vista psicológico es mucho más correcto intenciones, porque intenciones abarca los aspectos emocionales y los cognitivos. De manera que en cambio interés es un término solamente económico, pero podrían integrarse en las dos dimensiones. O sea, en las cogniciones también, en las intenciones también hay elementos dinámicos.
Yo no estaría de acuerdo si fuera un arte.
Yo sé lo que pasa, que es que el término interés es un término popular, es un término que la gente usa cuando dice esto es interesante, o este chico tiene mucho interés, o he conocido una chica muy interesante. Es decir, yo no quiero quitarle ese tono, ese matiz usual a la cosa. Había pensado antes de empezar hoy la tertulia hablar de voluntades, de intenciones, de misiones, de objetivos, etcétera, dentro del amor, pero yo creía que la palabra interés de alguna manera encierra, engloba, de una manera comercial, ¿por qué no? Pero comercial a base de valores. Estamos hablando de valores, el amor es una cuestión que participa de valores. Entonces por eso quería usar este término, que a lo mejor os queda un poco acojonados, pero el término interés es así cuando decís, una chica interesante, estoy muy interesada, estamos hablando de intereses.
Creo que habría que introducir otra palabra, que es la palabra beneficio. En el sentido de que el amor también produce beneficios materiales, en el sentido de que es cuando yo estoy enamorado, quiere decir, yo tengo una... Y si tenemos en cuenta un poco los síntomas del amor del otro día, si nos analizamos en términos económicos, entonces de alguna manera destruyen la capacidad de producción. Es que si analizamos el síntoma del amor con un cierto equilibrio, es decir, yo estoy enamorado de alguien, yo tengo...